Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD, liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a Agroparlante, el primer programa radial de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Diego Roballo, líder de la maestría en agronegocios, y como siempre el día de hoy tenemos invitados muy especiales. En este sentido damos la bienvenida a Daniela Herrera, quien es antropóloga de la Universidad Externado. Tiene una especialización en Derechos Humanos, Magíster en Innovación Social y Economía Solidaria de la Universidad de Salamanca. Y asimismo a la doctora Andrea Carolina García Cabanes, quien es ingeniera forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Magíster en Desarrollo Rural de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y además es doctora en Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces vamos a darle una calurosa bienvenida a las dos. Daniela, Andrea, bienvenidas.
Muchísimas gracias por la invitación, Diego.
Gracias, profe Daniela. Profe Andrea, muy bienvenida al programa.
Gracias, profe Diego, y gracias por la invitación.
Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a hacer una, digámoslo así, una segunda emisión dedicada a la cátedra UNESCO con la profe Daniela. Ya habíamos tenido la oportunidad de conversar un poco acerca de esta cátedra universitaria que estamos realizando con la UNESCO, y pues en este sentido vamos a hacer una segunda emisión que la vamos a desarrollar el día de hoy junto con la profe Andrea García, quien es experta en temas forestales, y pues obviamente vamos a tocar ese tema relacionado con la cátedra UNESCO. En esta ocasión hablaremos de la deforestación o reforestación, dependiendo cómo lo interpretemos entonces acá a través de nuestras invitadas. Profe Daniela, cuéntanos entonces, hagamos un breve resumen de qué es la cátedra UNESCO, por qué estamos hablando de esto hoy en la UNAD.
Bueno, la cátedra UNESCO es una alianza de las universidades por el compromiso que tenemos con los ODS, el compromiso de género, equidad, relaciones o problemáticas socioambientales, y nuestra apuesta a tener un diálogo entre nosotros como universidades, pero también a fomentar ese cuidado y esos ODS que se necesitan para un desarrollo más sostenible. Entonces viene siendo algo muy importante, digamos, como este tema que vamos a tocar hoy en día, porque es un tema bastante sensible y un poco, digamos, como un punto ciego que no se está viendo, o que sí se está viendo, pero que no hay como una protección legal o temáticas que nos puedan ayudar a nosotros a promover el cuidado ambiental.
Bueno, muy bien. La vez pasada hablábamos de unos impactos socioambientales, y pues evidentemente el cuidado del medio ambiente inicia también desde lo forestal, ¿no? Porque pues obviamente todos sabemos la importancia de los sistemas forestales en diferentes ambientes del territorio. Y bueno, la profe Andrea entonces es una invitada frecuente acá a Agroparlante, y pues el día de hoy nos complace mucho, profe Andrea, que nos puedas comentar un poco acerca de las implicaciones que tiene la deforestación y cómo se manejaría una reforestación en este aspecto, profe.
Bueno, vamos a hablar un poquito, o vamos a entender un poquito qué es la deforestación. Entendamos la deforestación como esa pérdida de cobertura forestal que hay en los diferentes ecosistemas, entendamos cobertura forestal como los bosques, las selvas o las mismas plantaciones que existen con fines de tener esa recuperación de ciertos ecosistemas. ¿Qué pasa o qué alteraciones provocan esta deforestación? La deforestación se genera principalmente por actividades de tipo antrópico, como cambio de uso del suelo, por actividades agrícolas, pecuarias, por actividades mineras, por actividades de expansiones urbanas, que hacen que se haga un cambio en ese uso del suelo, pasando, pues eliminando esa cobertura forestal. Esa cobertura forestal generalmente tiende a generar unos, como lo diríamos, como unas alteraciones en los ciclos debido a, pues, a esos cambios en estos ecosistemas. Entonces, es decir, que presentamos unas alteraciones a nivel hidrogeológico, a nivel ecológico, o que va a generar alteraciones también en la fauna local. Entonces, esa deforestación pues está vista como una alteración socioambiental debido a las afectaciones que, si bien tiene a nivel ecológico, pues también lo tiene a nivel social por la pérdida de las garantías o de las capacidades que tienen los ecosistemas para brindar algunos beneficios a las comunidades que están relacionadas con esos ecosistemas, y que esas relaciones vienen de tiempo atrás. O sea, son actividades que realmente, pues ecosistemas que están ligados a las comunidades desde el origen de sus tiempos. Entonces, realmente al afectar a nivel de deforestar ciertos ecosistemas con fines netamente económicos, pues tiene alteraciones realmente en las comunidades. ¿Qué implicaciones tiene? Tiene distintas implicaciones. No sé si vamos a tocar ya las implicaciones o más adelante.
Pero antes de eso, me gustaría que, digamos, aclaráramos un poco el tema o el término de deforestación, porque se entiende a veces que la tala pues es una deforestación, y pues en este sentido pues no habría sistemas forestales, ¿cierto? Porque pues obviamente tiene que haber una tala para haber un aprovechamiento de las especies con diferentes fines, ya sea fines lucrativos, de sustitución de cultivos, etcétera. Entonces, cuando hablamos de tala o de aprovechamiento, ¿necesariamente estamos hablando de deforestación o tiene que haber implícito un proceso de reforestación para evitarlo?
Bueno, realmente lo que se hace, lo que hablamos de deforestación, es cuando hacemos una eliminamos la cobertura forestal, especialmente en bosques naturales. Lo que buscamos, o cuando los programas están enfocados a disminuir la deforestación, es sobre todo la afectación que se tiene sobre bosque natural o selvas, que es donde se contempla o se conserva la mayor biodiversidad del planeta. Pero cuando estamos hablando de aprovechamientos, existen diferentes aprovechamientos forestales con fines económicos, con fines netamente comerciales, que están enfocados a la producción económica de un país. Entonces, necesitamos producir celulosa, pues eso está ligado directamente a producciones de monocultivos forestales que están enfocados a ese fin, ¿no? Entonces, estamos viendo cultivos de eucalipto, de pino, que están enfocados a satisfacer la demanda de productos forestales que necesita realmente un país. Entonces, no podemos satanizar la producción o la tala o el aprovechamiento forestal en ciertos puntos, porque se requiere que económicamente pues el país subsista.
Muy bien, pues el tiempo vuela, queridas invitadas y queridos radioescuchas. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con Agroparlante, amplificando las voces del agro.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio. Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Continuamos en Agroparlante, amplificando las voces del agro. Hoy hablando de Cátedra UNESCO y las implicaciones de la deforestación en este proceso académico que tiene la Universidad Nacional Abierta y a Distancia con la UNESCO. Entonces, profe Daniela, hablábamos hace un momentico con la doctora Andrea, experta en temas forestales, de, pues digamos, que esa importancia y definición de la deforestación. Antes de hablar de las implicaciones al medio ambiente, que es algo que es muy importante tocar el día de hoy, cuéntanos un poco por qué la UNESCO y por qué esta cátedra UNESCO incluye o tiene el tema de deforestación tan vigente y tan importante dentro del contenido.
Bueno, nosotros también vemos como una parte que es conflictos socioambientales, y es, digamos, lo que decía la profe Andrea, la doctora Andrea, y es que, o sea, los ecosistemas tienen un entorno, ¿sí? Entonces, cuando lo alteramos, esa alteración tan fuerte que le hacemos, pues puede dañar todo el ecosistema. En este caso, socialmente, a menos que lo hable como un ingeniero agroforestal o una persona que trate esas temáticas, socialmente en zonas como, por ejemplo, el Chocó, como la Amazonía, o en zonas donde están cerca las ciénagas, que son, digamos, ecosistemas específicos, la gente lo hace. La gente tala, pero tala masivamente sin pensar en sus consecuencias. Entonces, esto muchas veces cuando uno va a los territorios se da cuenta que son porque quieren, en parte, los hacendados quieren que sus ganados o todo, digamos, eso que mueven, pues llegue a esos territorios. Pero ¿qué pasa cuando talamos masivamente y no sabemos ni qué estamos talando, ni cómo lo estamos talando, o qué estamos haciendo con ese ecosistema? Pues lo estamos dañando gravemente. Y esas son las temáticas que uno ve cuando va a los territorios. Y es que la gente se les ofrece, por ejemplo, 20 mil o 10 mil pesos, porque eso es lo que le están pagando a una persona, 20 mil o 10 mil pesos por talar o por cortar el árbol. Pero entonces le dicen, córteme toda esta parte, puede ser una hectárea, dos hectáreas, y la persona las corta por esos 10 mil o 20 mil pesos que tiene. ¿Sí? Y esa es una temática bastante grave, porque la persona no es consciente de la situación que está haciendo y lo hace por la plata. Entonces, usualmente esto se está usando para ganadería o para agricultura extensiva. Pero, por ejemplo, en zonas como páramos o en zonas como el Amazonas, que son zonas tan susceptibles o sensibles, por así decirlo, a estos cambios sí están teniendo consecuencias bastante duras. Y yo no sé, pues acá, yo creo que la profe Andrea sabe más que yo, que el proceso de reforestación es que a mí me gustó la planta, o que yo voy a sembrar esta planta, entonces como a mí me gustó, entonces la pongo acá. Sino es un proceso también que se tienen que mirar otros factores, que no es tan fácil. Entonces, el proceso es que el ecosistema, ¿cómo decirlo? El ecosistema dura, se regenera el mismo y dura mucho tiempo como construyéndose el mismo. Si nosotros talamos así masivamente, que lo están haciendo, digamos, en este caso las personas que son campesinas, que o personas que necesitan el dinero, porque son zonas usualmente cuando son muy ricas en recursos naturales, son zonas usualmente, paradójicamente, muy vulnerables económicamente. Entonces, esto lleva a que las personas miren todos estos procesos. En el caso, por ejemplo, del Bajo Baudó, del río Atrato, uno cuando se va metiendo profundamente en el Chocó, uno ve que antes habían islas, islitas, y eso era muy importante para los afrocolombianos, porque ellos hacen un proceso de ombligueo. Uh-huh. Entonces era como, se tiene el hijo y las playas eran playas comunitarias, en donde los playones en este caso, o las playitas, las pequeñas playitas que habían, entonces yo iba y presentaba, cada árbol significaba como un ancestro, un abuelo, como alguien, y yo iba y presentaba el ombliguito de mi hijito y lo sembrábamos ahí con sus abuelos. Entonces era como una bienvenida que le daba mi familia, la familia de mi esposo, los abuelos de mi esposo, los abuelos de mis abuelos a esa persona. Uh-huh. ¿Qué pasó con, por ejemplo, con las dragas? Entonces quitaron todo eso, talaron todo eso de una forma terrible. Ahorita uno entra y ve como solo montañitas de piedras, de piedras, de piedras, de piedras, de piedras, y uno ve una máquina gigante con los niños con llenos de hongos, con todo ese proceso de tala. Entonces, ¿eso quién lo hace? Pues lo hacen ciertas personas, pero también es masivamente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no hago este proceso de ombligueo o cuando yo no le presento o no siembro a mi hijo? Pues estoy automáticamente cortando ese proceso cultural que teníamos. Entonces empieza todo un proceso y unas dinámicas que empiezan no solo a afectar el medio ambiente, sino a afectar a toda la cultura que está alrededor de ello.
El ombligueo. No conocía ese término, imagínate, interesante, aprendemos muchísimo acá, profe Daniela. Profe Andrea, entonces hablemos un poco de las implicaciones aquí. Daniela nos mencionaba algunas, pero pues entiendo que desde tu perspectiva como ingeniera forestal nos puedes comentar un poco más acerca.
Bueno, para cerrar la idea de Daniela, me gustaría hacer una como una salvedad frente a los conceptos de forestación y aprovechamiento. Es que el aprovechamiento, hay aprovechamiento comunitario, aprovechamiento doméstico, aprovechamiento comercial, aprovechamiento completamente total. Entonces, los aprovechamientos domésticos y comunitarios no pueden ser satanizados como si fueran unos procesos de deforestación. Pensemos que los procesos grandes de deforestación están ligados a procesos económicos superiores a las comunidades, que es cuando esos terratenientes, cuando esos procesos o usos no legales de los ecosistemas tienden a cambiar completamente el uso del suelo. Estos son los que realmente tienden a tener implicaciones socioambientales porque es un cambio abrupto sobre la economía del ecosistema. ¿Qué hacemos cuando tenemos unos procesos de deforestación completamente fuertes? No hablamos de procesos de reforestación. La reforestación es completamente poner nuevos individuos arbóreos donde se hizo unos procesos de tala. Pero realmente cuando hay unas implicaciones mayores en los ecosistemas, pues se genera unos procesos de recuperación integral. La recuperación integral, hablamos de restauración de ecosistemas. La restauración de ecosistemas implica la reforestación, pero también implica la socialización de esos ecosistemas con las comunidades que están implicadas o están realmente relacionadas con los ecosistemas. Si yo no involucro a las comunidades en esos procesos de restauración, posiblemente no van a ser exitosos, porque no se van a involucrar a quienes son los dolientes de esos espacios. ¿Qué busca? Generar o evitar la pérdida de la biodiversidad, que se sigan generando emisiones de carbono y que se sigan generando afectaciones en el suelo o en los recursos hídricos de las zonas. Entonces tenemos que pensar en restauración, no solamente en reforestar.
Bueno, muy interesantes conceptos. Entonces vamos a hacer una breve pausa y continuamos en Agroparlante amplificando las voces del agro.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Continuamos en Agroparlante, amplificando las voces del agro, hoy con dos invitadas muy especiales hablando de Cátedra UNESCO y los impactos de la deforestación dentro del territorio. Entonces, bueno, doctora Andrea, profe Andrea, cuéntanos entonces un poco acerca de esas implicaciones, no solamente ambientales, sino sociales, medioambientales, que se hacen desde la afectación a los sistemas forestales.
Bueno, implicaciones para el medio ambiente del tema de deforestación. Tenemos primero la pérdida de biodiversidad, creo que esa es la mayor que nosotros identificamos. Cuando se hacen unos procesos de deforestación supremamente marcados, que no hay unos procesos de restauración ni de regeneración natural, pues se pierden especies. No solamente se pierden especies de flora, pensemos que también la fauna está ligada a todo lo que es los ecosistemas forestales, es decir, tenemos animales que realmente tienen o sus procesos de anidación o sus procesos de tránsito que están ligados a eso, a nuestros bosques, y cuando se hace una abrupta pérdida de esa biodiversidad de flora, pues realmente la fauna también se ve afectada. También tenemos el cambio climático. Sabemos que cuando nosotros, los árboles son los primeros secuestradores de carbono en los ecosistemas. Cuando nosotros retiramos esa cobertura vegetal, quiere decir que estamos emitiendo ese carbono a la atmósfera, generando pues mayores afectaciones y mayores emisiones de gas carbónico que van a alterar todos los ecosistemas, no solamente a nivel local, sino a nivel global, a nivel mundial. Entonces, es una afectación para todos, por eso es que todos ponen atención en la deforestación de la Amazonía, porque no solamente es una afectación en la deforestación amazónica, sino lo que pasa con esas emisiones a nivel mundial. Las erosiones del suelo. Nosotros casi que no ponemos atención en el suelo. A nosotros el suelo, de hecho, a muchas generaciones nos enseñaron que el suelo no era un recurso que fuera importante. Pero ahorita podemos ver que la regeneración del suelo para tener actividades productivas y actividades a nivel ecosistémico, pues es uno de los recursos que, si se degrada, duran millones de años en su regeneración. Entonces, tener actividades que realmente, o cobertura en los ecosistemas, garantizan que no haya una degradación y que sí tengamos un suelo productivo. Entonces, todo lo que tenga que ver con actividades de rotación, de cobertura que garantiza que se evite la pérdida de ese recurso, pues son importantes. Pero la pérdida del suelo es netamente una de las implicaciones más graves para la humanidad, porque pues no se vuelven desiertos, ¿sí? Se vuelven desiertos cuando perdemos todo eso. Hablamos del ciclo del agua, obviamente, pues la evaporación. Nosotros tenemos bombas evapotranspiradoras, que son muchos de los árboles, que no podemos satanizar ninguna especie vegetal, por más, uno normalmente escucha, no, el eucalipto seca la tierra, no necesariamente. Un eucalipto mal ubicado posiblemente sí, pero tienen efectos benéficos en cuanto a los ciclos hidrológicos. Entonces tenemos que saber que nunca va a haber una mala especie vegetal, pero sí va a haber un mal lugar para plantar una especie. Entonces esas son actividades o cuidado que tenemos que tener cuando proponemos actividades de reforestación o actividades de restauración de ecosistemas. Y por último, pues el impacto de las comunidades locales. Cuando perdemos la biodiversidad local, tanto en flora y fauna, perdemos una alteración en la relación del hombre con su entorno. El hombre con su entorno es conocido o es básicamente lo que conocemos como cultura. Cuando yo afecto eso, quiere decir que le estoy cambiando todas las expresiones culturales. ¿Y las expresiones culturales qué son? Su relación con a nivel gastronómico, a nivel religioso, a nivel de pagamento, a nivel absolutamente todo lo que el hombre o las comunidades puede relacionarse con su entorno más próximo. Si una persona o una comunidad está relacionado realmente con el bosque y después ese bosque cambia a ser una sabana o una zona de ganadería extensiva, completamente sus saberes ancestrales también van a estar completamente afectados. Entonces, va a haber una pérdida de conocimiento a nivel local o comunitario que no tiene cómo recuperarse al futuro, porque no va a haber esa semilla a nivel comunitario.
Bueno, ahí lo tenían, muchísimas implicaciones, no solamente a nivel ambiental, sino social, ¿no? Entonces, todo lo que lleva y conlleva un proceso como la deforestación o el desgaste de nuestro medio ambiente a través de las malas prácticas y sobre todo de la falta de conciencia del ser humano. Profe Daniela, para finalizar, hablemos rápidamente de qué se hace en la Cátedra UNESCO con relación al tema que estamos abordando.
Exactamente, digamos que desde Cátedra UNESCO tenemos eso de conflictos socioambientales y una de las cosas que tenemos son investigaciones, pero asimismo tenemos observatorios que nos permiten hacer como la observación de eso y mostrar un análisis, porque la temática es bastante compleja. Como lo decía la profe Andrea, es una temática que abarca muchas cosas, pero que esas cosas no solo se pueden decir con una ley de no lo haga. Esas prácticas se necesitan empezar a hacer en un actuar. Y ese actuar también necesita no solo el apoyo de la comunidad, claro que es indispensable, pero también conocimientos de personas que les ayuden a volver a restaurar esos entornos. Hay entornos que son muy complejos acá en Colombia porque en realidad son entornos donde hay bastantes actores. Entonces esos actores a veces tienen una disputa territorial bastante fuerte y a veces a los actores les interesa más pues que eso no se restaure, sino que al contrario pues que se dañe. Entre más les salga a ellos más productivo, pues muchas veces es más viable para ellos. Sin embargo, la academia necesita ir al territorio y el territorio necesita ir a la academia. Eso es algo que se tiene que tener en cuenta y en Cátedra UNESCO se busca eso, que salgamos un poquito de la academia y de la teoría, sino que empecemos a unir estas comunidades. Y pues algo que sí tiene, digamos, la UNAD con la que pues estamos en Cátedra UNESCO es esa parte, que nosotros vamos al territorio y conocemos el territorio y lo podemos, digamos, como que también aportar desde la academia. Entonces esa vía es la que se está buscando en Cátedra UNESCO.
¿Y qué le podríamos decir a las personas que están interesadas en unirse a esta cátedra, Daniela?
Bueno, digamos que nosotros tenemos, en este caso, los observatorios. En el caso de CATMA tenemos ECOPA, que es el observatorio de Cátedra UNESCO, el cual también se pueden unir, y los diferentes semilleros. En realidad los semilleros son supremamente importantes porque es donde se recolecta más la información y donde se busca dar soluciones desde el territorio. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues podemos llegar a esas partes y también entendiendo pues que con nuestro cotidiano y nuestras buenas prácticas, lo que tú decías, las malas prácticas son lo que nos ha llevado a esto. En realidad, el cambio climático que tenemos ahorita no es porque tengamos buenas prácticas. Entonces, estas cosas que nosotros hacemos en el cotidiano, cuidar nuestro entorno, eso es indispensable, cuidar nuestro entorno, saber que pues nosotros pertenecemos a una casa común que se llama Planeta Tierra, y de esta forma podremos aportar y ayudar.
Bueno, pues muchísimas gracias a las dos por haber compartido con Agroparlante estas importantes apreciaciones, tanto académicas, sociales, antropológicas, etcétera, alrededor de un tema tan importante como es nuestro cuidado del planeta. Entonces, profe Andrea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Unas palabras finales para despedidas, por favor.
Profesor Diego, muchísimas gracias a ustedes y espero que todos aprendamos un poco del cuidado de nuestra casa común.
Muy bien, profe Daniela.
Muchísimas gracias.
Bueno, hemos llegado al final de una emisión más de Agroparlante, amplificando las voces del agro. Nos encontramos en una próxima emisión. Muchas gracias a todos.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.